Factor Energía.
¿Lo veis?
Ips, el que está conduciendo. Ahora tienes el Peugeot 308 Style por solo 14.900 euros al renovar tu coche. Unidades limitadas, así que intenta que no se entere nadie más. Consulta condiciones en peugeot.es. Y ahora, para disimular, violines.
Siete y treinta y uno en Canarias. Ya está preparada la tribu. Antes, activamos el código PIN con Eduardo García. Buenos días.
Hola, Varela. Muy buenos días a todos. El poder de la elegancia es permanente y fragancia los detalles para regocijo de la sociedad. En el deporte pegan mucho, se mimetizan con paisajes como el que suele tejer Zidane o el que siempre defendió Valverde cuando estuvo liderando en primera línea de batalla. En su vuelta a la vida bajo el foco, no sé si alguno esperaba resquemor, malos recuerdos o justificaciones a sus decisiones o trayectoria. Se quedaron sin todo ello en su reentré. Solo calma, mesura, naturalidad y esas respuestas educadas que seguramente esconden algún que otro secreto de alcoba y que con él se irán. Cometió errores, Ernesto, como cada uno de nosotros, pero el terreno que no pisó fue el de la traición o el egoísmo. Defendió su ideario y el plan que le llevó a ser investido en la entidad blaugrana. Y ya desde fuera, eso no puede ser nunca Arsenal arrojadizo. Hasta Sánchez debería reconocerle ese fair play sempiterno que debiera ser contagioso en el fútbol español. Otro señor que sabe ser elegante, aunque no sea consciente, es Zinedine. Toribio nos contó en directo el sábado pasado en el estudio. A modo de anécdota, os tengo que decir que en la famosa rotonda de Valdebebas, Zidane le ha dado un besito a otro coche por detrás. En la semana hemos ido conociendo más detalles del suceso, que es intercambio de datos, de disculpas, de teléfonos con la guinda de ese selfie para inmortalizar el bendito choque. El señor anónimo constató, con cierto asombro, lo que esa elegancia sustancia cuando no es postural y sí innata. El perdón por la distracción, la humildad del que yerra y los reflejos raudos para ponerse con facilidad en la piel del otro. Eso sí, no sabemos qué hizo Zizou para perder la atención en la carretera. A ver si en una de esas mañanas de cierta complicidad se lo arrancan los plumillas en la rueda de prensa. Varela, los periodistas somos profesionales expertos en crítica. Hoy esta labor imprescindible tiene demasiada carga peyorativa por el nivel desbordado de fanatismo y negrura, pero el amor por los elegantes está latente, aunque hagamos esfuerzos como colectivo por esconderlo. Ojalá estos ejemplos se conviertan en referentes de cómo ser y de cómo comportarse. Buen fin de, compañeros, oyentes, abran puertas y ventanas a Cupido, que se aburre mucho el querubín últimamente.
Radio Marca, el deporte que se vive.
Radio Marca.
Servicio de WhatsApp de Radio Marca, 628-26-90-92. Envía tu nota de audio y cuéntanos tu opinión, sugerencias y quejas, porque tú haces la radio. Memoriza el número de WhatsApp de Radio Marca, 628-26-90-92. Participa en la radio del deporte. Te estamos esperando.
¿Estoy presentable? No lo usaba desde hace 1000 años. Me está un poco justo en la cintura.
Tan presentable como el primer día, La Claqueta. Más de 35 años diseñando el mejor traje a medida para los cinéfilos. Domingos, de 8 a 9 de la mañana en Radio Marca.
No es normal.
No es normal.
No debe ser así.
No.
No podemos acostumbrarnos.
No.
Que haya personas viviendo en la calle no es normal.
No nos puede parecer normal.
La calle no es un hogar.
Vivir en ella mata.
Y por vivir en ella, también te matan.
That's why in Rice we are working so hard that all people in Spain have a home. A life.
Su vida.
Comprométete y colabora con nosotros.
Juntos podemos solucionarlo.
Rice. Hogar. Sí.
Radio Marca.
Radio Marca, el deporte que se vive. En A Diario, La Tribu. Y si quieres compartir tu opinión, envía una nota de audio a nuestro WhatsApp 628 26 90 92. Y bienvenido a La Tribu.
Ocho y treinta y seis en Canarias, la tribu ya en marcha. Esta música de viento que tanto le gusta, sobre todo a los niños que a esta hora de la mañana con sus padres van camino del colegio y del instituto. Pues sí, gracias también por escucharnos y aunque solo sea por la música, pues que disfrutéis de este ratito de A Diario que se llama La Tribu. Como cada viernes, con Amalio Moratalla, siempre a mi derecha, con su papel, con su lápiz para apuntar cositas, con su marca, por supuesto, siempre como referencia informativa, hoy con esa portada tan cariñosa para con el Getafe, se lo merece Bordalás, también uno de los abuelos de la Liga, formidable el reportaje de nuestros compañeros del diario Marca, con Emilio Contreras a la cabeza. Amalio, buenos días.
Muy buenos días.
Va a ser bonito ese Barça-Getafe, ¿eh? Hombre, tiene buena pinta.
La verdad es que sí, además yo tengo una cierta debilidad por el fútbol de Bordalás y me siento su amigo, también tengo que decirlo, pero no de ahora que está triunfando, sino de hace muchos años cuando parecía imposible que todo aquello que hacía desde otros equipos lo estaba haciendo y eso no es fruto de la casualidad.
Pero como decía el otro, el mérito era ser amigo cuando estaba en el Elche, ¿no?
Exactamente. Pero claro, y todo aquello que tuvo que sufrir y padecer del antifútbol, del tal, de no sé qué. Mandanga, hay que ponerse a trabajar como trabaja, como sé que trabaja con su equipo, y aquí tiene los resultados. Si es tan fácil de hacerlo, ¿por qué no lo hace todo el mundo?
También es verdad. ¿Eh? Tendríamos 17 Getafes y estaría la cosa con todos los equipos con 50 y no sé cuántos puntos, y a lo mejor hasta bajaba, vete tú a saber, ¿no?
Exactamente.
Uno que nacería para jugar en Liga de Campeones. Querido Félix Monclús, ¿cómo estás, Barcelona? Buenos días.
Raúl Amalio, ¿qué tal? Buen día.
¿Le has dicho ya a tu chica que la quieres? Hoy es San Valentín, Félix.
Claro, por supuesto.
Tú esos detalles sé que no los olvidas, siempre, que los cuidas.
Nada más Félix cruzar la medianoche. Nada más cruzar la medianoche, Raúl.
Serías capaz.
Sí, claro. Entrando en el día en cuestión, claro.
Bien, Félix, bien.
Claro.
Aunque tenga un barniz comercial el día, que evidentemente lo tiene, bueno.
Bueno, pero debemos sucumbir un poco a esto,
Raúl. Eso, pues ya está, pues nos dejamos llevar, ¿eh?
Claro que sí, hombre.
Comemos calabaza en Halloween y ya está.
Ya está.
Y nos ponemos el
todo el que yo personalmente, Raúl, que soy de celebrar mucho, yo celebro San Lunes, San Martes, San Miércoles, San Jueves, ya me entiendes.
Bien, Félix. Mira, hablamos del amor.
Yo al revés.
Hablamos de declararse a las parejas y demás, y entra por la puerta el pichón. Pipi.
Que viene de celebrarlo. Buenos días. Vienes de celebrarlo.
Feliz San Valentín para todo el mundo.
No sabía que ibas, te lo hemos puesto ahí a huevo, ¿eh?
Sí, se da calentín, pero viene con el pluma. Estás ahí, tienes los mofletes colorados del fresco.
Vengo con la moto y vengo un poco fresco, pero bueno, ya sabes que San Calentín hoy funciona bien.
¿Le has dicho te quiero a tu chica?
Sí.
¿Podemos decir que tienes pareja? A ver si va a estar escuchando María Patiño, una de esas, y te forma el lío en el Sálvame.
Desde hace 2 meses se lo digo todos los días.
Bien, pichón, bien. Otra primicia.
Así me gusta.
8:39, primicia. Pipi lleva 2 meses diciéndole a una chica, a una zagala que diría Toribio, te quiero. Bien. No vamos, hasta aquí podemos leer. El que quiera saber algo, que pague la exclusiva.
No, pero...
Las cosas como son.
Así es la vida y así se la hemos contado.
¿Eh? Eso decía Carrascal. No, o Buruaga.
Buruaga.
Eso decía Buruaga. Carrascal decía, mismo sitio, misma noche.
¿Habrá cosa más bonita que vivir enamorado todos los días?
En la vida.
Bueno. El momento de saludar a John Cuedo, a que esto se nos va de las manos. Hola, Johnny, ¿cómo estás? Buenos días.
¿Qué tal? Buenos días a todos.
A Adrián Larreal le quiso decir si quiero o te quiero a la copa, pero le quedó la cosa ahí un poco en... Bueno, vamos a darnos una segunda oportunidad, ¿no?
Yo por aportar al debate que estáis teniendo, he empezado el día de San Valentín con un bufido. Venga, espabila que tienes tertulia. Así he empezado yo.
¿Que tienes que estudiar?
No, que espabila que tienes tertulia.
Ah, tertulia. Adiós, joder.
Bien. Mujer responsable. Sí, señor.
Felizmente sometido y enamorado vivo.
También es verdad, ¿no? En mi casa se hace lo que yo obedezco, ¿no? Decía que no. En mi casa se hace lo que yo obedezco.
Y lo que decías de ayer, pues... una noche preciosa en Donosti, sí, Varela.
No entendí muy bien a Imanol. Yo creo que lo dijo con buen tono, pero le quedó la explicación así un poco, ¿no? Lo del recibimiento y
pues
eso.
Es que si oyes solo el corte, tienes que oír la rueda de prensa entera. Yo creo que ayer Imanol dice una verdad como un templo. O sea, agradeciéndole a la gente el recibimiento y lo que se montó ayer en los aledaños de Anoeta, que yo no lo había visto nunca. Pues ayer a la Real y a su equipo se le cayó el campo encima, que es lo que le pasó a este equipo, que es muy joven, y es lo que intentó explicar luego Imanol, que va en el proceso de aprendizaje de este equipo tan joven, gestionar las emociones de una noche como la de ayer. Que yo creo que sale bien parada la Real, porque ayer vimos un señor equipo en Donosti, ¿eh? O sea, sí, ayer lo que proyecta el Mirandés a nivel internacional de la imagen de Miranda como ciudad, o sea, ayer el Mirandés...
A todos los niveles, ¿eh? Los 1000 que fueron, no, se portaron
increíble,
fenomenal,
¿verdad?
Fue una fiesta del fútbol, sí, y al igual, bueno, que ocurrió el miércoles en San Mamés, pues hemos disfrutado muchísimo de estas dos semifinales coperas. Y dejarme que incorpore también desde Valencia a Manolo Montal. Dudo que le diga te quiero a Peter Lim, pero bueno, vamos a intentarlo. Montal, buenos días.
Buen día, buenos días a todos. A Peter Lim no, a mi pareja, pues ayer, por ejemplo, de un orden de las 6-7 veces.
Bien.
Bien, a quien bien le toca y a quien se lo merece, ¿sí?
¿Por iniciativa propia o por...?
Por iniciativa propia.
Bien, vale. Ay, me gusta que estés enamorado, Montal. Hoy tenéis buen partido,
¿eh? Yo soy un gran admirador de mi mujer.
¿Quieres un gran admirador de tu mujer? Eso es muy bonito.
Sí, sí.
Yo siempre decía...
¿Por qué la admiras?
Por aguantarme.
O sea, Manolo Montal no aguantaría a Manolo Montal y le ha pedido
auxilio
a su
mujer para
que lo aguante.
Pero ni por asomo. Pero ni por asomo lo aguantaría.
Pero me parece muy bien lo que dice Manolo, porque al fin y al cabo uno de los componentes del amor es la admiración. Es difícil estar enamorado de una persona si no la admiras, en
correcto,
parte al menos.
No, es verdad.
Muy bien. Bueno, pues
qué buena
ya por mí ya publicidad
esta.
Y ya...
Qué buena tertulia esta.
Bueno, hasta la próxima.
Que aprendan los de las Islas de las Tentaciones. Que aprendan.
Bueno, se nota que es viernes, ¿eh?
Venga, nos vamos
a otro tipo de tentaciones.
Nos vamos a tentar con el fútbol. Por ejemplo, podemos escuchar a Valverde, que llevaba unas semanas ahí callado, fue a ver al Atleti y tal y cual, y vio como que muchas similitudes con el partido de Liga que se resolvió, bueno, pues cómo se resolvió aquella visita también del Barça a San Mamés. Valverde.
El de Copa, vamos, parecía calcado al que jugamos de Liga aquí, ¿no? Cada entrenador tiene que intentar, desde luego, ser dominador del partido. Ser dominador del partido no es tener el 80% de posesión, ser dominador del partido es tener ocasiones de gol. Y que no te las generen, evidentemente. Tú no tienes que permitir que el contrario se crezca. Tienes que ir, darle, o eres tú o es él, ¿no? Yo tenía un preparador físico uruguayo que siempre me decía, mejor que llore su madre a que llore la nuestra.
Bueno, pues palabras de Valverde. Monclús, comienzo contigo, porque hace alusión a Barcelona y lo vives, sí, ahí un poquito más de cerca. Estuvo elegante, no se ha metido en ningún fregado, pero la realidad es que tampoco ha cambiado mucho la vida, ¿no?, para el Barça.
Bueno, no ha cambiado, lo único que pasa es que entiendo que estamos en proceso, ¿no, Raúl?, por aquello de que Quique Setién acaba de llegar y tampoco espero yo que se le pida demasiado, todo y que se le pide porque aquí el público es muy exigente, ¿no?, pero el cambio ha de ir poquito a poco. Ya sabes que yo, en cualquier caso, si me preguntabas en su momento por Ernesto Valverde, yo te decía que para mí, pues al final de la temporada pasada debiera haberlo dejado ya, pero no cesarlo nunca a mitad de temporada, porque a mitad de temporada, cuando cesas a un entrenador, a no ser que las cosas vayan muy mal, y en Can Barça no iban mal, lo que haces es marear al equipo, ¿no? Y ya lo vimos, Quique Setién entró ahí con su 5-3-2, que se convierte en un 3-5-2, y los jugadores prácticamente, no sé si recordáis el partido en Mestalla ante el Valencia, no sabían a quién debían tapar, a quién debían apoyar, qué demarcaciones debían reforzar, sencillamente porque estaban mareados y el Valencia pasó por encima, ¿no? Y esto le pasó también un poquito en el siguiente partido, y ahora parece que poquito a poco están haciéndose con el libro de estilo del míster, ¿no? Por lo tanto, un cambio a mitad de temporada, si las cosas no van muy mal, yo nunca soy partidario. Es decir, prebalance a final de la primera vuelta, balance con los entrenadores al final de temporada y luego decidir si siguen o no.
Conclusión de esta reflexión, que está muy bien, es siempre decimos que en los vestuarios grandes tiene que haber líderes. Al final, a los jugadores de estos niveles poco a poco les puedes aportar. Es lo que se dice, ¿no? Y la realidad es que cuando tú llegas a un vestuario e intentas hacer que un grupo juegue a otra cosa, o algo distinto, o quiere retocar algo, hay que entrenarlo, porque no vale la teoría. O sea, son jugadores buenos, pero que los mecanismos, los automatismos, la manera de entenderse, llegas con una idea nueva y el liderazgo solo no vale. Es decir, cuando decimos un gran vestuario necesita un líder, es verdad. Cuando necesitamos un gran vestuario necesita un líder que además sepa de fútbol, es una segunda verdad. Y tercero, un vestuario grande necesita eso y que los jugadores te hagan caso. Porque por mucho que tú digas, esto que decías tú, Félix, que las líneas, o sea, no sabían a quién marcar, no sabían, oye, si coges uno por uno a los jugadores del Barcelona, el que más y el que menos, ya se ha jugado dos mundiales, dos europeos, ha ganado Champions y ha ganado no sé qué, pero da igual. Hay que entrenarlo. Al final no deja de ser una partida de ajedrez con músculo. Un partido,
por supuesto,
de fútbol,
Mario.
¿Un partido de fútbol qué es? Una partida de ajedrez con músculo, ¿no?
Lo fundamental es que lo que tú expliques sea reconocible por parte de la plantilla.
Y puedas hacerlo. A veces pides algo que parece fácil, pero hay jugadores que están preparados para una cosa y otros que están preparados para otra.
Claro, han de desmontar sus estructuras, sus automatismos y de alguna manera hacerse con los tuyos. Y a partir de aquí, esto lleva un proceso, lleva un tiempo. Por eso, esto lo haces en el mes de julio, claro, en pretemporada es una cosa. Si lo haces prácticamente entre diciembre y enero, que estás a tres días de tu próximo partido, a 6 del segundo y a 9 del tercero, evidentemente esto es muy complicado y difícil de llevar a cabo.
¿No nos parece un palo a la directiva? Que a mí es lo que me parece de Valverde, lo que dice ayer. A mí me parece un viaje sonda, dirigido y
yo lo veo más
claro al que lo entienda.
Casi aquí que se tiene, porque esto que dice el 80%, oye, no es tener el balón, es hacer ocasiones y que no te las hagan. No,
yo creo es no os gustaba la forma que tenía yo. Pues mira, yo ganaba y ahora con esta forma que tenéis, que tanto os gusta, no estáis ganando. Estáis eliminados de Copa.
Pues fíjate que yo a Ernesto Valverde ayer en ese momento donde él pues habla, le vi con ese estilo casual, le vi muy relajado, le vi como liberado, le vi en una situación completamente distinta, una imagen completamente diferente a la que hemos visto. No le he visto encorsetado, le he visto como de repente dice, me he quitado una mochila de encima, y lo que dijo, lo dijo, yo creo, lo que de una forma sincera, sin ánimo de pelear, de darle un palo absolutamente a nadie, creo, sino simplemente de aportar él su opinión, pero de una forma muy, muy sincera y además muy elegante. Es decir, no le he visto con ánimo de revancha para nada. Es decir, le vi muy, muy bien, muy, muy. Y luego, en cuanto a lo que decís, el problema de los entrenadores, hay entrenadores que cuando les dan los golpes de entrenador, de autoridad, de decir, yo tengo esta táctica y esta táctica se va a llevar hasta las últimas consecuencias, ahí viene un error grave. En una plantilla de la calidad que tiene el Madrid, de la calidad que tiene el Barcelona, lo que prima es la dirección de grupo, es decir, ser un buen director, un buen gestor de grupo. Y ahí es donde realmente funciona. Bueno, lo decía Vicente del Bosque. Los que tengo son tan buenos que no tengo que decirles prácticamente nada, sino simplemente lo que tengo que hacer es convivir bien, que sean buenas, que el vestuario esté a gusto y que no haya ningún tipo de problemas. Es decir, que si tú a Messi le vas a decir cómo tiene que jugar ahora, o le vas a decir a Luis Suárez, etcétera, vas a tener un problema. Y el problema es que si tú vas de entrenador, pues a lo mejor vas a durar lo que dura un pastel a la puerta de un colegio.
Sobre todo,
entonces, ¿qué tienen que hacer los entrenadores? ¿Callar siempre?
Yo creo que el
entrenador ha de combinar ambas facetas, y lo estamos viendo, por ejemplo, ahora mismo aquí en Valencia. Es decir, Albert Celades fue muy listo a su llegada. Yo recuerdo que cuando dije esto a Mario, con mucho criterio, dijo las notas a final de curso. No sé si a Mario se acordará.
Sí.
Y es verdad, fue muy listo la llegada, pero ahora se la cae del equipo. Claro. ¿Por qué? Porque Meriton montó tal guerra en este equipo que la única manera en la que tenía Albert Celades de entrar era ser un entrenador amigo de los jugadores, cómodo para los jugadores. Eso le ha servido para llegar hasta diciembre.
Pero tiene un problema.
A partir de diciembre,
el
equipo
todos
se le ha caído, y ese entrenador que no tuvo más remedio porque no tenía otra que entrase dentro de un entrenador cómodo para la plantilla, ahora no está.
Yo no he hablado de sumisión, ¿eh?
No, pero pasa una cosa. En una plantilla de 25 jugadores, o no sé cuántos tiene Valencia, pero tenía 25, 27...
25. Bueno, 24 y Correia.
Vale, perfecto. 25, 26. Llega, cuando tú entras, tienes la expectativa que dos tercios piensan que van a ser los jugadores de su entrenador. Cuando eso empieza a correr el balón, solo se queda un tercio. Los otros dos tercios empiezan a tal. Y al final, como no puedes contentar a todos, porque no puedes, se empieza a hacer en ese y en todos los vestuarios una serie de grupos que son los desencantados, los encantados y los medio pensionistas. Y los medio pensionistas son los que te tienes que curar porque son los que al final te van a sacar del lío. Porque los encantados, esos lo van a hacer en todo caso. Los desencantados nunca van a estar ni al lado ni nada. Y es otro grupo que suele ser el grupo que finalmente le necesitas el día que sale si no no sé quién. Le necesitas el día que ponga todo cuando le sacas media hora para que levante un partido. Le necesitas para que dé ánimo, le necesitas tal. Aprovechar todo eso es una obra maestra de liderazgo. Mira, y hay un ejemplo que es Zidane, que es el que sabe sacar.
Vicente del Bosque también.
O Vicente del Bosque, claro.
Vicente del Bosque ha sido campeón del mundo, ha sido campeón de la Champions, ha sido campeón de Liga y no es un hombre y no era un hombre y no era un hombre de mano de hierro. Para nada.
Bueno, también
lo que pasa es que era muy inteligente. Muy inteligente.
Y yo creo que
y sabía
Vicente,
gestionar muy bien.
Yo creo que Vicente
los
nunca,
momentos.
A veces tener la mano de hierro no es pegar un chillido.
No, claro. No, y que yo creo que tener mano de hierro es dejarte perder algún partido. Pero lo relevante, no ceder nada. O sea, que si algo lo crees relevante, si hay cuatro cosas que tú crees relevante para el rendimiento de un grupo, esas no cede ninguno. Pero las otras 300 mini cosas, que la gente esté cómoda.
Mira,
y hay entrenadores que asfixian.
Mira, me viene el pelo.
Yo recuerdo entrenadores de otra época que decían a los jugadores que se cortaran el pelo.
Félix. Yo apoyo mucho lo que decía Pipi en el hecho de que el míster, sobre todo, tiene que ser espabilado, listo, inteligente. Tiene que ser buen gestor de grupo. Sobre todo, ha de saber que no se deben herir susceptibilidades ni sensibilidades. Un entrenador debe, sobre todo en un equipo grande, reconducir tácticamente a sus jugadores. Técnicamente jamás.
Y anímicamente.
Pero técnicamente jamás. Hay entrenadores, por ejemplo, que han llegado a un Barça, a un Real Madrid, a un equipo con grandes figuras del fútbol y han intentado reconducir técnicamente a estos jugadores, cuando técnicamente están por encima del míster. O sea, ¿cuántos entrenadores pueden corregir, además de tácticamente, técnicamente a los jugadores? Zinedine Zidane, Pep Guardiola, gente que han sido monstruos del fútbol.
Cuatro.
¿Qué le pasó, Félix?
Los demás no
Félix,
pueden.
¿Qué le pasó a Cristiano Ronaldo con Rafa Benítez? Que decía que se ponía con él a enseñarle cómo tenía que tirar las faltas.
Ahí está.
Y Cristiano Ronaldo se reía del entrenador.
Yo no es por cortaros el rollo, pero os he preguntado por Valverde qué os parecían las palabras. Si veis ahí un ataque ahí velado, una cosa, que estamos aquí ya con el exterior
de Modric. Se han puesto a hablar del amor.
Son gente romántica, John.
Valverde dijo que poco ha cambiado desde el primer partido de Liga, que el Barça jugó en San Mamés y perdió con un gol de Aritz Aduriz al final del encuentro, con lo que ocurrió el otro día en el partido.
Bueno,
de
en realidad
Copa.
El Barça, Monclús, salvo en el Calderón y poco más, en el Metropolitano, fuera de casa le ha ido bastante regular, por no decir mal, este año.
Sí, bueno, ha tenido posesión, ¿no? Ha tenido sus ocasiones, ha tenido sus oportunidades, ha aguantado bien el partido hasta el final. La verdad es que creo que sobre todo en el partido de Copa del Rey jugó mejor que el Athletic Club de Bilbao, pero bueno, al final fue el Athletic Club quien definió y se llevó el partido, ¿no? Entonces entiendo que Ernesto Valverde sencillamente quería hacer una comparativa de que le había sucedido al Barça lo mismo que al principio de temporada. Si esto puede ser un zasca hacia alguien, no sé.
Te lo ves clarísimo, Félix. Es un zasca clarísimo. Lo que pasa es que con todo el señorío que tiene Valverde, que yo creo que poco a poco se irá soltando.
Pero
y ya
es entrenador
se le ve
de fútbol.
No le veo yo a Valverde que quiera, se ha quitado
un peso encima, no. Que está hasta guapo,
bueno, pero,
con la barba
esto,
esa.
Pero Manolo, esto sí, es el hecho, por ejemplo, de decir aquello que conlleva el menos pelo, el más canas, el más arrugas, que es el entrenador de un gran equipo.
Evidentemente,
llega un momento que te cesan y te sabe mal, pero te liberas de todo esto.
La realidad,
está claro.
Félix, es que si os acordáis el primer partido de Setién con el Barça, y hablando de los 1000 pases y no sé qué, a mí ese argumento de verdad es que no me gustaba nada. Es decir, no, el fútbol de Setién los 1000 pases. Todos sabemos, igual que tienen que cambiar conceptos futbolísticos cuando hablamos de asistencia, aquí llamamos asistencia al penúltimo hombre del que toca el balón. Y para mí la asistencia cualitativa no tiene nada que ver con la asistencia que decimos. Lleva 19 asistencias un jugador. Entonces lo miras y de las 19, la mitad han sido, no han sido asistencias, han sido pues es un último pase que luego el jugador se ha buscado la vida, ha regateado a tres, se ha ido de un segundo y acaba metido un gol con la izquierda por la escuadra. Hombre, eso no es una asistencia. Una Mario, asistencia tendría que ser otra cosa. Lo que quiero decir es que lo de los mil pases por ir ahí, para no desviarnos, es... Hombre, entiendo que diga, oye, ganar el partido no consiste en tener el 80% de posesión, consiste en tener más ocasiones que tu rival, hacerlas y que no te las hagan.
Pero ¿puedo defender los mil pases, Amalio? Diciendo sencillamente una cosa, yo no creo que nadie hiciera apología de los 1005 pases. Yo creo pensar que sencillamente fue una información que en su momento se dio, pero no creo que nadie sacara pecho como diciendo, oye, mira, hemos hecho 1005 pases, espectacular.
Feliz,
¿no?
El primer día del Barça de Setién parecía que había vuelto Johan Cruyff. Sí,
pero porque se habló de los 1005 pases, pero alguien hizo apología de ello.
Se hizo toda una teoría sobre el fútbol, la posesión, lo que tal, cómo era tal, cómo todo.
Bueno, pues no lo haría yo, entre otras cosas, porque fue ante el Granada, que estuvo con la táctica del murciélago, colgados desde el larguero del larguero, y a partir de ahí todos evidentemente cerrados, con una cosa que utiliza el Granada, por ejemplo, ante los equipos grandes, que es lo que suele utilizar el Cholo Simeone con su Atlético de Madrid, y es que siempre te da el balón y jamás te da los espacios. A partir de ahí, el Barça tocó, mucho en horizontal, esperando esa grieta por la que penetrar y hasta.
Claro, pero si no cambias de velocidad cuando llegas a otro tercio del campo,
pero Félix,
no hay nada que hacer.
1005 pases, un gol y gracias de casualidad y gracias a que el Granada, en la que tuvo anteriormente con 0-0, se dio en la madera. Es decir, que fue un partido que se queda en la anécdota de los 1005 pases, pero que luego en el fútbol real dejó muchas grietas ese Barcelona.
Pero en la semana siguiente, esto tiene continuación en Valencia, en un Valencia que está mal, y aún así el Valencia le pasó por encima de Barcelona.
En esa frase, y Félix, yo creo que tú la entiendes igual, lo que hay es una bofetada de mucho señorío de Valverde a eso de lo que tiene que ser el Barça, esa apología de lo que es el verdadero Barça. Y lo que viene a decir ahí Valverde es decir, ahí estáis, todos los que estabais defendiendo que esto se tenía que parecer a lo de Cruyff, conmigo por lo menos ganabais.
Tal cual. Pero bueno, y con Quique Setién, porque ha mareado a los jugadores, se ha perdido el partido este en Mestalla y se ha perdido en San Mamés en la Copa del Rey. Pero,
y creo que va a haber más, Félix. Yo creo que va a haber más. De recaditos de Valverde diciendo, oye, mira,
bueno, pero en
que a lo mejor
caso,
no estabais tan mal.
Ante todo,
vamos a ver
Ernesto
un poco
Valverde
cómo resuelve.
Es entrenador, es entrenador. Y como entrenador, si él hubiera estado pues en una situación parecida, en un momento determinado, con 3 semanas en un cargo de míster, ocupando un banquillo, diría, un momento, al menos 100 días de gracia, que llevo aquí 3 semanas. Y entonces entiendo que él, aunque haga ese comentario, respeta ese tiempo también para Quique Setién, está claro, son compañeros de profesión.
John está empeñado en que Valverde le va a dar un palo al Barça en cualquier momento.
Yo he visto a un Valverde
completamente ligero de equipaje, con ganas, cuando dijo, a mí me apetece vivir una experiencia nueva, por ejemplo, entrenar en Australia. Es decir, cuando una persona habla de esa forma, completamente ya liberado de la tensión, de la presión.
Porque se ha ido hasta el gorro del Barça, Pipi. Me voy a Australia,
Ha pasado, página, es decir, no está instalado en el rencor, no está instalado en las formas en las que le destituyeron, no está instalado...
Bueno, pero un mensajito sí que...
La gente de fútbol que ha hablado con Valverde, que yo con alguno he hablado, te digo que Valverde en su círculo más cercano no está siendo tan tibio a la hora de analizar su salida del Barça.
Es normal en su casa
que luego públicamente se le escape algo y mande los mensajes que está mandando para el que los quiera entender.
No le he visto agrio.
Así obedece.
Es que
todo
la
el
salida
mundo,
ha sido.
Pero yo creo realmente que a Valverde finalmente, aunque digan que no y tal. ¿Vosotros pensáis que si los pesos pesados del vestuario dicen que Valverde sigue hasta final de temporada, se va?
Ninguna duda.
Luego finalmente
le retiraron su apoyo.
Hombre, la rajada de Vidal,
Félix es un tío sensato y de concordia, dice, le retiraron su apoyo, es una manera fina de decir, oye, ya está bien.
A ver, que son las 9, enseguida hay más temas, hay que hablar un poquito de la Copa, de la Liga, de ese Valencia Atlético Madrid, por supuesto, recupera efectivos Diego Pablo Simeone, no está fino el Valencia, la visita del Celta al Estadio Santiago Bernabéu, la vuelta de Hazard, los problemas de Zidane para, más que para hacer la convocatoria, para hacer la lista de descartes, bueno, y diría incluso que para mandar a gente al banquillo. En fin, está realmente interesante este fin de semana en lo que a fútbol se refiere. Aquí te lo contamos en A Diario, en Radio Marca.
¿Verde? No sé. No. ¿Gris? Bueno. ¿Y azul?
La vida está llena de...